Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Que alguien me lo lea.
En mi primera defensa, 3.
Segunda de Timoteo 3, 16 y 17.
Toda escritura es inspirada divinamente y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el nombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfectamente perfecto. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para
toda escritura es inspirada divinamente. Estas dos palabras, inspirada divinamente, es una sola palabra en griego. Theopneustos. Teo, Dios, como Deus, Dios, es la palabra griega, Teo. Neustos, de los neumonía, pues, de los pulmones, respirado o exhalado. Es lo que significa la palabra, exhalado o respirado de Dios. Dios lo hizo, y lo traducen en español perfectamente, debo decir. Exactamente lo que Dios quiso decir, inspirados directamente, divinamente, de Dios. ¿Qué significa la inspiración? Yo creo que la palabra inspiración en la Biblia de español viene solamente 4 veces. Viene otra vez en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, si alguien me lo quiere leer. 2 de Pedro 1, 21.
Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu.
Esa palabra en griego es fero. Fero. O pero, no sé cómo lo pronuncian en español. Eso significa movidos o llevados o controlados, digamos, de alguna manera. Y es traducido inspirados, pues por Dios. En el Antiguo Testamento viene 2 veces en Job la palabra inspiración. Vamos a leer ambos. Job 32:8. Yo creo que está ahí completo. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. Ahora lee 33.4, Job 33.4. No sé si ven.
El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida.
Inspiración me dio vida. Pues yo creo que, yo creo que con estos 4 veces que usa la palabra en español, inspiración, significa, yo creo que pueden ver lo que significa la inspiración, o sea, la doctrina de la inspiración. Nada es más importante, ninguna doctrina es más importante a los fundamentalistas. Cuando yo digo fundamentalistas, yo digo este grupo de cristianos evangélicos que desde el racionalismo, que empezó 1780, los deístas, desde entonces algunos se han pegado a la Biblia diciendo, no, este libro no tiene errores, este libro es correcto, este libro viene de Dios. Aunque habían creído esto desde antes, empezaron a reaccionar estos fundamentalistas y dicen, es inspirada por Dios. Inspiración de Dios quiere decir, hay algo especial acerca de este libro que no es de proveniencia humana. No viene de hombres, no son mandamientos de hombres, no son evoluciones de la religión natural, es algo que Dios dijo. Ahora, para entender la doctrina bíblica de inspiración, cuando dice toda escritura, por ejemplo, toda escritura es inspirada divinamente o exhalado por Dios, dicho por Dios, digamos, cosa que tiene su origen exactamente en Dios, es la significancia. Es lo que quiere decir, tiene su origen en Dios. Los fundamentalistas insisten, es originado por Dios este libro. Quiere decir que lo que dice ahí es lo que Dios quiso decir. Ahora, claro, estamos hablando de la Biblia en general, pues, suponiendo entonces si es originado en Dios, está hablando solamente de lo que originalmente dijo, y si anda perdiéndose a través de los años, también se pierde la inspiración original, ¿no? Pues es lógico. ¿No es lógico esto? Si decimos que la inspiración significa que Dios lo originó, Dios lo exhaló, Dios lo respiró y lo inspiró en algunos hombres y Dios movió a personas para que digan precisamente sus palabras. Y luego a través de los siglos no son exactamente iguales las palabras. Entonces, ¿dónde está la inspiración? La inspiración para los fundamentalistas evangélicos, la mayoría de los que creen como nosotros, cristianos, creen la Biblia, creen que es inspirado, ellos siempre cualifican esta palabra, dicen así, es inspirado como originalmente dado, o como originalmente escrito, en los documentos originales es inspirado. No es inspirado en las copias que se hizo después, y no es inspirado en las traducciones que se hacen, porque esto no fue originado por Dios. Lo que es originado por Dios es lo que fue inspirado por Dios. Y esto parece muy lógico, hermanos. Parece muy lógico, especialmente a nosotros, que tenemos que poner importancia en lo que dijo originalmente. No podemos evitar la importancia de lo que dice originalmente. No estamos en contra de que ustedes quieran aprender griego y hebreo para que sepan lo que Dios dijo en su original lengua, para que lo entiendan. No hay nada de malo en esto, hermanos. Casi nunca es malo aprender. Yo no puedo pensar en algún caso que es malo que aprendieras más. Nunca podemos nosotros cerrar los ojos y decir no debemos aprender más porque estamos perdiendo la fe. Es como decir no debes leer la Biblia o te vas a confundir. Es la ignorancia que produce error, no el conocimiento. Entonces no estamos en contra de que tú entiendas lo que dice el griego. No estamos en contra de que tú aprendas lo que dice el hebreo. Hemos llegado a ciertas conclusiones. Yo no conozco el hebreo, no conozco el griego. Solamente tengo unos libros que me dicen lo que significa esto. Yo no puedo decir por mi propia autoridad qué significa teuneustos, lo que significa. ¿Quién sabe? Lo que yo puedo decirte es que yo he llegado a una cierta conclusión que no hay nadie que llegue más profundo en el entendimiento de las doctrinas de Dios por estudiar el hebreo o el griego. Déjame decirte que si tú escuchas a alguien que siempre está citando el griego, un predicador que dice, bueno, en el griego esta palabra significa esto, lo que vas a asegurar es que no vas a aprender nada de ese mensaje. Cero. Esa persona que se pone a estudiar el griego y el hebreo, él no te va a poder enseñar nada espiritual. Yo no sé por qué, pero yo he visto yo esto en mi propia experiencia, y créeme, yo he escuchado muchísimos predicadores que están diciendo, bueno, esta palabra en el original quiere decir y que no sé qué. Casi siempre están usando estas cosas para negar alguna verdad bíblica. Como por ejemplo, John Wesley, un gran predicador, siempre estaba citando lo que decía en el original. Bueno, no siempre, pero de vez en cuando lo encuentras diciendo, en el original significa esto. Casi siempre cuando él recurre al original, supuestamente, él está tratando de enseñar bautismo de bebés, o autoridad de los obispos, o cosas semejantes. Arzobispos, digo, la jerarquía, pues, cosas semejantes. Ahora, yo tengo que reconocer, cuando yo veo algo estéril, yo sé que estos estudios son algo estériles. ¿Quieres tú llegar a conocer la palabra de Dios? Hemos llegado a la conclusión que debes leerlo en la lengua que tú tengas. Léalo. Es mejor leer una Biblia católica en español para saber la palabra de Dios que leer el verdadero original. O sea, si tuvieras tú el mismo documento que escribió Pablo, aprenderías más si leyeras una Vulgata traducida al español. Es mi experiencia. Yo veo que la inspiración de Dios es más profundo que decir esto vino de Dios originalmente y desde entonces se ha ido perdiendo poco a poco a través de miles de años. Tiene que haber algo más que ver con la inspiración. Cuando dice originado por Dios, hay varios versículos, brevemente los voy a mencionar. Como Mateo 22:31 dice Jesucristo hablando a gente, enseñando él a otra gente ahí, él dice, ¿no habéis leído lo que os es dicho por Dios? Ahora fíjate, él está hablando con judíos que vivieron en su propio tiempo, 1500 años después de Moisés, después que él escribió Génesis, después que él escribió estas otras cosas, 1500 años después, y dice Jesucristo, esta cosa os es dicha. Cosas muy interesantes, ¿no? Es dicha a ti. Y dice, es dicha. No fue dicho hace entonces a otros y era en aquel entonces inspirado. Tú estás viendo aquí que es originado por Dios. Así es cierto, pero es poco más profundo. Aún así dice, es dicho por Dios. Mateo 22:43, él les dice, pues como David en espíritu le llama Señor. David en espíritu, ¿por qué dicen en espíritu? ¿Por qué dijo Jesucristo, porque dice Jesucristo, David en espíritu dijo tal cosa. ¿Por qué puso esta palabra en espíritu? Para aclarar que estas son palabras de Dios. Esto es lo que Dios dice. Marcos 12 dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Dando otra vez la clara indicación que se originó en Dios, pero fue utilizado en mero en un tiempo mucho después. Hechos 28:25, bien ha hablado el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. El Espíritu Santo lo habló a nuestros padres. Hay otros lugares. Yo quiero que lean Juan 17:8. No creo que está completo ahí. Alguien léame Juan 17:8.
Porque las palabras que me diste me he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que te vive en ti y han creído que tú me enviaste.
Las palabras que me diste les he dado. Originado por Dios. Esto es una grande doctrina que yo no quiero llegar a profundizarme en ella, pero es una grande doctrina acerca de la Biblia que fue originado en Dios. De alguna manera Dios lo hizo. Fíjate, yo no estoy aquí tratando de comprobarlo. Yo en un sentido solamente estoy leyendo estas escrituras. Es como preguntar a la Biblia, pues, ¿qué dice de ti misma? ¿Qué estás diciendo tú de ti misma? Yo no quiero comprobar que es cierto. No tengo yo ninguna manera de asegurarles que es cierto. Yo no he visto ningún milagro para decir, esto sí me lo demostró. Solamente estoy mostrando. La Biblia claramente dice que este libro, estas palabras originaron en Dios. Amén. Y que esta doctrina, por lo menos, aclara que originó en Dios. Que algo que Dios hizo en un cierto principio fue la inspiración de Dios. Y esto significa algo para nosotros. No se puede cuestionar estas palabras. No se puede tú dudarlas. No puedes tú decir que no tienen autoridad, que no son importantes. No, porque originaron en Dios. Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, tú tienes que creerlos. Siempre cuando en la Biblia hablan de esto, están tratando de establecer esa autoridad que tienen estas palabras. Otra cosa que significa, si son originados en Dios, hay otra cosa implicado en esto, que vemos ahí, Isaías 55:11. Alguien léelo, por favor. Isaías 55:11.
Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes será lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Ahora, que digamos que tiene su origen en Dios, que Dios es el que era la fuente de estas palabras, no es solamente decir que estas palabras son verdades. Obviamente hay algo más que tiene que ver la inspiración, que no más decir son ciertas, son de Dios, tienen autoridad, etc. Está hablando también de algún poder que tienen, porque Dios está diciendo, yo voy a mandar mi palabra con un propósito. Nunca fue enviada mi palabra así al azar, no más para decir verdades. Tiene un propósito que cumplir y lo va a cumplir. Es originado en Dios. Su consejo permanece. Otra cosa, como leímos en Job 33, versículo 4, que decía él, Dios me dio vida por su inspiración. Inspiración es como Dios dio vida a Adán. ¿No es cierto? Dice que él, ¿cómo dice la palabra? Él respiró en su... alentó, sopló el aliento de vida o algo así. Sopló en sus narices... aliento de vida, así le dio vida, ¿no? Llegó a ser un alma viviente o una vida separada, algo diferente. Interesante, ¿no? Y luego dice que la inspiración es lo que nos da vida. Cuando dice que estas palabras son inspiradas, ¿qué significa? Que son vivas. No son palabras corrientes y normales. No son formas de las palabras, ni son ciertas doctrinas o algo así. Quiere decir que estas palabras no solamente originaron en Dios, pero tienen una vida dada por Dios. Es lo que significa esta doctrina de la inspiración. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando claramente que estas palabras son, en alguna manera, sobrenaturales. Estos mensajes, estas doctrinas, estos dichos, estas frases, puntuaciones y lo que sea que llegó a ser inspirada por Dios, no tiene no tiene solamente un significado natural, normal, que podemos entender. Tienen un propósito que cumplir, y no solamente esto, tienen aún más que esto, tienen una vida, un poder en sí mismas de alguna manera sobrevivir, pasar cualquier prueba, cumplir lo que tiene que cumplir. Estas palabras son muy especiales. Varios lugares, yo creo que ustedes ya saben de memoria, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, lo leímos hace poco. Es viva y eficaz y hasta discierne los corazones, los intentos del corazón. Inspiración es una doctrina mucho más profunda de lo que dicen los fundamentalistas, que Dios inspiró los originales. Ahora, tienen que entender esto, porque de esto se trata mucho de nuestra polémica que tenemos nosotros con los hermanos que dicen, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, como fue originalmente escrito. Porque son dos diferentes cosas. Toda escritura es inspirada divinamente. No fue, es inspirada divinamente. Escrito 1500 años después de los originales documentos, dice, toda escritura es inspirada divinamente. Déjame preguntarte, si alguien dice, por ejemplo, el cura, cuando termina de la lectura, él dice, esta es palabra de Dios. ¿Por qué dice, esta es palabra de Dios? Palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? Es cierto, pero ¿por qué lo dice? Si yo te digo, pero esto es palabra de Dios. Si yo predico en la calle y yo digo, la palabra de Dios dice, ¿por qué voy a usar esa frase? ¿Qué estoy diciendo a la gente que me oye? Esta es palabra de Dios. Ok, pero ¿esto qué me aprovecha? Exactamente, para que se sujeten, para que sepan esto es autoridad. No puedes discutir con esto. Ya no hay peleas. Con esto es final, es la palabra final. Esto es palabra de Dios, no de hombres. Esto es autoridad. Quiero decir, no puedes tú escoger si quieres o si no quieres. No puedes tú decidir, averiguar si de veras esto quiere decir lo mismo. Tú tienes que sujetarte por fin, porque al fin y al cabo, Dios dijo esto. Es lo que está, la única razón que usamos la frase palabra de Dios. Y es muy importante saber por qué usamos la palabra. Porque si estamos diciendo esto fue palabra de Dios hace 3500 años, Génesis fue escrito, dicen, 3500 años fue dicho y se ha ido cambiando. Y ahora no estamos muy seguros lo que dijo Dios originalmente, pero fue inspirado en aquel entonces. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pisoteado la misma razón que Dios dio la doctrina de inspiración. No existe ninguna autoridad. Si nosotros decimos que la inspiración se pierde a través de malos copistas y palabras perdidas aquí y que se pierde todo en la traducción, no, entonces se perdió. Cuando decimos que algo es inspirada, quiere decir que tiene autoridad presente. Estamos hablando de este momento, hay una autoridad. Por ejemplo, yo no quiero hacer leer muchos de estos. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Alguien lo lea.
¿Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Si estas cosas eran así.
Oyeron unas palabras, pero para ver si eran así, ellos escudriñaron cada día unas escrituras. ¿Sí están entendiendo? Ellos no estaban muy seguros quizá de lo que decía Pablo. Pablo decía una cosa y, no puede ser, tenemos abierta la mente, ¿no? Pero vamos a ir a las escrituras para ver si son ciertas estas cosas o no. Quiere decir, tenían una autoridad presente, que ellos recurrían a esa autoridad y esa autoridad era final. ¿Sí? Luego después no buscaron otra autoridad para ver si las escrituras eran ciertas. ¿Sí? Decían, no, las escrituras están ciertas. Esto sí, como dice Hebreos 3.7. Hebreos 3.7.
Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto.
Ok, dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Esto fue dicho en los Salmos, tiempos de David, ¿no? 1000 años antes de Cristo. Pero luego Pablo dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Algo Pablo estaba incluyendo aquí cuando él dice, ¿cómo dice el Espíritu Santo? Él está diciendo, todavía el Espíritu Santo está inspirando estas palabras. Todavía estas palabras tienen la inspiración, todavía tienen la autoridad, todavía está aquí ahorita. Podemos recurrir a este como final autoridad, es decir, dice así. ¿Dónde hay otra autoridad? Muéstrame en la Biblia alguna parte donde ellos dicen, no estoy muy seguro si estas escrituras están bien. Muéstrame dónde en las escrituras estos apóstoles muestran una duda. O empiezan a hacer investigaciones y averiguaciones, a ver si es a lo mejor esto es agregado por esto, el otro. No encontramos esa cosa. Lo que encontramos es que ellos tomaron por cierto que estas palabras presentes que tenían ellos al alcance eran las palabras de Dios. ¿Me vas a decir que no existían copias diferentes? Sí, en serio, lo había. Estoy seguro que había copias diferentes, aun que leves, había diferencias entre las copias que ellos tenían. Además, había algunas copias bien alteradas. Tenemos algunas que son así de viejas y bien alteradas. Existían en el tiempo contemporáneo con Pablo. Hay copias de primero de Samuel, escrito 100 años antes de Pablo y Cristo, y son completamente diferentes que los Samueles que tenemos. Cada versículo cambiado. ¿Me vas a decir que no había corrupciones? Claro que sí. Había traducciones al griego completamente diferentes. Había corrupciones. Sin embargo, estos hermanos podían decir, estas son las palabras de Dios. Ellos sabían cuáles escrituras. Ellos sabían que estas escrituras eran correctas. Tenían una cierta confianza en estas cosas. Es difícil entender. Aparte de esta cosa, es difícil entender la doctrina de la inspiración si no tenemos, si ya hemos perdido los originales, y la inspiración solamente tiene que ver con algún documento originalmente hecho. La tercera cosa acerca de la inspiración es el resultado, pues. Si es inspirado por Dios y es entonces preservado por el mismo poder que tiene las mismas palabras, entonces esto quiere decir es sin error. Ningún error hay. Quiere decir, estas cosas son ciertas. No es mentira. Ahora, esto es importante, es un punto muy importante, ¿no? Porque si es sin error, ¿qué tal cuando encontramos errores, no? ¿Alguien aquí ha encontrado un error en la Biblia? Oh, sí, yo he encontrado muchos errores en la Biblia. Pues no. ¿Nadie aquí? ¿Nunca? No están siendo muy honestos. Ah, ok, ortográficos, eso sí es un error, ¿no?
De impresión.
De impresión también, sí, algunos que pierden hojas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay errores en las Biblias, en todas.
Por ejemplo, yo he leído en estas, dice, bendice a Dios, en Job, dice a su esposa, bendice a Dios y muérete, y en la católica, dice, maldice a Dios y muérete, y yo eso no.
Ok, bueno, esto viene después, una explicación. De este error no estoy hablando. Para mí esto no puedo yo decir que esto es un error. Yo no sé cómo puedo yo juzgar que es un error o no. Pero yo he visto cosas en la Biblia que yo digo, no, esto no está bien. Yo tengo una Biblia ahí que cambia la palabra la a da. Es un error. Otra Biblia de estos de la SBU tienen muchos errores, ¿no? Dice de en vez de qué. Muchas cosas. Vos en vez de os. O os en vez de nos. Sí. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Dice sin error. Son inspiradas, sin error. A ver, ¿estamos seguros que ellos enseñan esto? La primera cosa que significa sin error, obviamente, es que es sin error esencial. No estamos hablando de errores tipográficos o de que una página se dobló, se rompió o no sé qué. No estamos hablando de error en alguna copia individual. Estamos hablando de error en el sentido esencial. Es de la primera cosa. Por ejemplo, Salmo... No, brincamos este. Juan 10, 35. Juan 10, 35.
que dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada.
Es muy difícil el versículo, muy difícil. Cualquier escriba ortodoxa podría haber dicho, no, este versículo a lo mejor tiene un error, ¿no? Dice dioses. Y Jesucristo dice, si dice dioses así, lo está citando, un versículo un poco sospechoso, yo creo. Él dice, y la escritura no puede ser quebrantada. Es lo que quiere decir, sin error. Tiene una fuerza que dice, esta cosa no va a fallar. Esta cosa no tiene error, esta cosa no puede ser quebrantada, se cumplirá exactamente como dice. Por ejemplo, en donde está Lucas 24:44.
Y él les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, eran, en los profetas y en los salmos.
Eran necesarias, tenían que ser cumplidas. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo? Porque están escritas en las escrituras, no pueden fallar, no hay ningún error, todas las profecías son ciertas. Todas las profecías tienen que ser cumplidas. Todos los dichos ahí van a ser cumplidas. Cuando dice que no hay error, la primera cosa que significa es que no hay error de doctrina, no hay error en sustancia, no hay error en lo esencial de la Biblia, en las cosas importantes, en su mensaje, lo que está enseñando. No hay ningún error. Todo lo que dice ahí es cierto. Es más, podemos decir que no hay error ni siquiera históricamente. No está hablando, no hay errores en lo que dice. Ahora, esto, entonces, no estamos hablando de errores tipográficos, alguna falla en alguna Biblia, alguna copia que tiene alguna cosa mocha o alguna dificultad. Estamos hablando que las Escrituras no tienen error. Pero tenemos entonces que saber de qué estamos hablando. De las Escrituras, ¿de qué estamos hablando? El Corán son Escrituras, ¿no? Hay muchas cosas involucradas. Nosotros tenemos que reconocer algunos principios. Una cosa es que esta Biblia que Dios nos ha dado no tiene errores esenciales de doctrina, este libro. Y lo que nosotros llamamos Biblia, ¿cómo lo hemos definido? ¿Cómo sabemos cuál es la Biblia? ¿Cómo sabemos que hay 27 libros, digamos, en el Nuevo Testamento? Nadie es muy, muy fuerte en la matemática para decirme, ahí están los cálculos, que tiene que ser 27. Y estos 27. Ah, entonces empieza a ponerse un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos cuál Biblia creer? ¿Cómo sabemos estas cosas? Hay algo, algunos principios que nos lo dan claramente. Esto es un poco adelantado, pero tiene que ver con lo que ha creído la palabra de Dios desde el principio. Su origen continuo hasta estos tiempos no solamente es autoridad original y autoridad presente, es autoridad continuo desde un principio hasta un fin. Desde que Moisés escribió estos libros tenían autoridad, lo podemos leer. Ahí mismo Josué le menciona el libro de Moisés y luego menciona el libro de Josué y sigue una cosa continua durante toda la historia. Y lo que tenemos que saber es que esta Biblia, que todos sabemos lo que es la Biblia, esta Biblia no tiene error de doctrina, nada esencial. La segunda significancia, y tiene, esto es también muy interesante, es que la Biblia dice algo acerca de palabras. Porque algunos dicen, ok, no tiene error de mensaje, todo lo importante, eso sí tiene, es correcto. Y entonces los fundamentalistas, gente que creen como nosotros, dicen que Dios en el principio inspiró la Biblia y era perfecto, pero se ha ido perdiendo, palabra aquí, palabra acá, versículo allá, otros corruptos insertaron esto acá y otra cosa acá. Y hoy en día lo único que tenemos es la doctrina mayor. La doctrina en general. Ahora, déjame preguntarte, si es la doctrina en general, si esto es lo único que tenemos nosotros, digamos, las grandes verdades, entonces todos tenemos que estar de acuerdo porque todas las Biblias enseñan mayormente la misma cosa. Tenemos que reconocer que esto es cierto. Ellos sí tienen un punto cuando dicen ellos, pues se ha perdido lo preciso, lo exacto, y ahora es inspirada, es sin error, digamos, en un sentido muy general. cuando todas las Biblias están de acuerdo? Si todas las Biblias están de acuerdo, esto es una autoridad fuerte, ¿no? Y tú sabes que todas las Biblias están de acuerdo en más del 90%. Todas. Si incluyes los diferentes libros añadidos y otros, otras cosas, y tantas, 90% de la Biblia, no hay cuestión. Todas las sectas, todos los grupos, dicen lo mismo en la Biblia. Entonces, hay un error general, esencial, interesante, ¿no? Pero la Biblia misma habla de palabras. Por ejemplo, Jesucristo dice al diablo, no con solo el pan, dirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no dijo con toda idea, con toda doctrina, a veces hablaba de doctrinas, no, él dijo, estos son mandamientos de Dios, y ustedes guardan mandamientos de hombres, son cosas muy generales, mandamientos, enseñanzas grandes, pero también habla de palabras. Hay palabras inspiradas. Muchas veces lo dice, Jesucristo dice, porque las palabras que me diste, yo les he dado. Él nos traspuso palabras, nos dio palabras que Dios le había dado. No ideas, no mensajes, no cosas muy grandes. Y hay algunos que van a decir, no, la Biblia dice que no debes tú pelear y hacer, como dice, contenciones, con que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces no es cosa de palabras, es cosa de ideas generales. Y esta es la opinión de la mayoría de los que supuestamente son cristianos. Son capaces de aceptar errores en la Biblia. Sí hay errores en la Biblia, pero generalmente está enseñando lo que es correcto. Bueno, hay varios problemas con esto. Primeramente, ¿quién decide cuál es importante y cuál no? ¿Quién va a decidir? ¿El Papa? El Papa va a decir, bueno, en el detalle es en error, pero generalmente está diciendo la verdad, ¿no? Alguien tiene que decidir qué es importante y qué no. Entonces ya hemos perdido el propósito de la inspiración, el momento que quitamos la vista de algo que dice, algo palpable, algo que podemos recurrir, decir, aquí es la final autoridad, y decir, alguien tiene que explicarme lo que es importante y lo que no es importante. Ya vienen siendo ellos los sacerdotes los que deciden. Entonces, los fundamentalistas dicen, es palabra por palabra verdad. Palabra por palabra verdad. Pero aquí hay un problema. Si Dios inspiró las palabras para que ya no tengamos nosotros que depender de un sacerdote, un papa, un grupo de 12 apóstoles de los mormones, un, no sé, Samuel Aarón de Guadalajara, Luz del Mundo, alguien que nos diga, 144,000 que tiene el Espíritu de Jehová, si no vamos a seguir a ellos, queremos una autoridad, y tenemos una autoridad escrita, algo que podemos a eso recurrir y saber, esta es la final palabra. Si nosotros no rechazamos todo esto, entonces tenemos el problema de que no tenemos las palabras originales. No tenemos ni un solo documento original, todos se han perdido. No existen. Nadie. Y si nosotros encontramos uno que es original hoy, ¿cómo vamos a saber que es original? ¿Sí? No lo han guardado siempre. Si de veras encuentran uno de las epístolas de Pablo y es el verdadero, ¿cómo vamos a saber? Es imposible. Vamos a nomás adivinar. Mira, dice Pablo. Sí, mira, está firmado con su letra, ¿no? Es Pablo. Pero ¿cómo lo vamos a saber? O sea, esto no nos ayuda. No nos ayuda los documentos originales, ni siquiera si lo supiéramos. Pero aún así, si tuviéramos las palabras preservadas exactas, sin perder ni una coma, sin perder ni una cosa, nada, todo exactamente igual a lo que Dios dijo originalmente, y no entendemos el griego, ¿de qué sirven estas palabras? No sirven. Son completamente inútiles. Inútiles. ¿A poco Dios no sabe esta cosa? La primera cosa que yo quiero hacerles entender es que la Biblia de la inspiración, la doctrina de la inspiración es bíblica. Completamente bíblica, y no solamente es la idea de grandes ideas, doctrinas mayores y grandes enseñanzas, es inspiración hasta el grado de letras a veces. Jesucristo dijo, ni una jota, ni un tilde, que son dos letras pequeñas de los hebreos, ni eso es te va a fallar. Hay algo. Y recuerda lo que Pablo dijo. No dijo él simientes, dijo simiente. Hizo la claridad de que la autoridad dijo una cierta palabra, aún el carácter, la calidad, pues el género de la misma palabra importa. Ahora, nosotros tenemos esta cosa traducida para que podamos entenderla, ¿no? Y entonces la doctrina de inspiración, en el sentido que la mayoría de los cristianos lo toma, vera de los cristianos, yo no estoy hablando de los católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová, yo estoy hablando de puros cristianos, que dicen ellos la Biblia es inspirada por Dios, es nuestra final autoridad, pero ellos dicen que es originalmente inspirado y que lo que tenemos ahora, dicen ellos que solamente es inspirado en los documentos originales. Ahora, yo creo que los documentos originales eran inspirados, en cuanto es posible. Yo creo que eran sin errores, pero yo no creo que el documento original no tuvo ni una raya sobre la página. No creo que es imposible que el documento original tiene una letra mal escrita. Yo no veo por qué creerlo, si ninguno después ha tenido esta calidad de perfección. ¿De qué está hablando Dios? Está hablando obviamente de una autoridad preservada. Está hablando obviamente de algo que Dios está dispuesto a seguir haciendo a través de los años. Nosotros decimos, una Biblia traducida no puede ser inspirada porque Dios inspiró palabras precisas en el principio y desde ahí entonces ya no hay más palabras inspiradas. Entonces sacan esta inspiración, esta doctrina de inspiración, y dicen solamente los documentos originales son inspirados, todas las copias después son sujetos a errores, y cualquier traducción falta mucho. No es posible que sea inspirada una traducción. Hay un problema. Después de 1000 años, las palabras, aun si tuvieras las originales, pues ya perdiste lo que significan. No hay nadie que sabe lo que significan algunas de esas palabras. Hay uno, por ejemplo, muchos animales que tienen un nombre. Estos animales escritos en la Biblia, tienen un nombre estos animales, y no tienen mucha certeza de lo que significa. ¿Qué es un unicornio? ¿Qué es un unicornio? Un solo cuerno, ¿verdad? Bueno, hay una palabra, hay una de estos en la Biblia, dice esta palabra, y es traducido, ¿qué dragón? Es traducido unicornio, es traducido en la Vulgata, rinoceronte, es traducido. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra Leviatán? ¿Qué es Behemoth? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué sirve una inspiración que nadie entiende? Aún si supiéramos el hebreo moderno, no sabemos el hebreo de hace 5000 años. Ves que hay tremendo problema con esta doctrina de inspiración si no entendemos qué quiere decir una constante autoridad entre el pueblo de Dios, que se usa como la final palabra, la final autoridad, nuestro Papa. ¿Sí? Nuestro Cristo en la tierra. El vicario de Cristo en la tierra. Yo les he dado mis palabras. Pues ¿de qué nos sirve Cristo? Gracias para nada. No los entendemos. Están en griego y ya hemos perdido los originales. Sí. Es lo más tonto para un fundamentalista hablar de perfección de la Biblia si hay errores y no hay posibilidad de llegar a una certeza de lo que dijeron los originales y etc. Además, están pasando por alto muchas cosas acerca de estos originales. Están pasando por alto, no están pensando muy lógicamente acerca de estos documentos, de qué están hablando. Porque tenemos pruebas que los documentos originales eran diferentes que los documentos que tenemos. Todos los documentos que tenemos, tenemos absoluta certeza que eran diferentes, que son copias. Algunos originales se perdieron pronto. Los 10 mandamientos. ¿Quiénes saben la historia de los 10 mandamientos? La primera vez que oyeron en los 10 mandamientos fue del fuego, ¿cierto? Y luego fueron copiados por Moisés. Dice, los copió cuando oyó del fuego, los copió. y luego subió al monte Sinaí, y cuando él regresó, regresó con las 10 palabras escritas en una tabla. La original escritura fue la tercera vez que fueron dichas estas palabras. Y luego fue copiado 40 años después en Deuteronomio, y hay unos poquitos cambios. Ah, hermanos, hay cosas muy difíciles cuando nosotros empezamos a poner alguna ciencia para decir estas palabras son los inspirados y ningunos después de estos pueden ser. La razón que Dios inspiró palabras era para darnos una autoridad, una absoluta certeza de lo que Él quería. Quería no solamente enseñarnos doctrina, quería darnos la vida, quería efectuar ciertas cosas en nuestras vidas por medio de estas palabras. Todo esto está sucediendo y sucedió y no regresó vacío. Pero luego hay una constante autoridad con todos los cristianos desde un principio hasta nuestros días. Constante autoridad de las escrituras entre los cristianos. Y esto es lo que significa la inspiración. Cuando dice que son vivas, quiere decir sobreviven. Van a seguir para saber dónde vamos a estudiar esto en un ratito. Yo quiero que entiendan, hay principios acerca de esta inspiración, pero brevemente, en la próxima hora, yo quiero tocar lo que son estos documentos originales en un poco de detalle para mostrarte el problema con decir que los documentos originales son inspirados y las copias que tenemos no lo son. Hay serios problemas que todos los que hablan de los autógrafos están pasando por alto.